queremos agradecer al colega Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol de Colombia, este momento de atención para medir un poco el impacto en Colombia de esto que entiendo, Pablo, aquí estamos con Menchi, Fito, William, estamos compartiendo una mesa que se llama En Voz Alta, es un programa de información y opinión en Asunción del Paraguay, y estamos tratando de tener un poco una idea del impacto que tuvo en Colombia la victoria de Gustavo Petro. En su tercer intento logra llegar vía elecciones a la presidencia.
Correcto, Oscar. Buenas tardes. Mira, generalmente se dice que las elecciones en un país son históricas. Esta frase en ocasiones se vuelve cliché, pero es que realmente lo que ha sucedido en Colombia ha sido histórico. Es la primera vez que en Colombia llega un presidente de la izquierda a nuestro país, abiertamente de la izquierda. Esto, por supuesto, genera todas las reacciones políticas, sociales, económicas, en los medios de comunicación, a raíz de la victoria de Gustavo Petro.
Bueno, pero entiendo que dio un discurso, digamos, tranquilizador, sobre todo para los capitalistas. Entendí que habló de cinco, un discurso bastante, con un lenguaje ya, Pablo, morigerado. Entiendo que dio incluso algunas expectativas importantes para quienes temen incluso, qué sé yo, expropiaciones y un modelo político económico diferente.
Sí, ese digamos que es el temor natural que tenemos en los colombianos ante una figura política distinta que representa a la izquierda. Pero lo que ha hecho Gustavo Petro en las últimas horas, en su primer discurso, luego de conocerse los resultados, ha sido un llamado a la unión, a no odios, a unirse tanto las personas que participan de su proyecto político, el Pacto Histórico, como también sus opositores. Ha hecho un llamado tranquilo, calmado, que la gente justamente pueda participar de este proyecto. Su primer discurso político ha sido calificado en buena medida, de manera positiva frente a eso, frente a un tema de que, abro comillas, él dice: no voy a gobernar con odio ni con venganza, sino desde las propuestas. Es, digamos, como una primera mirada política y social. Una segunda mirada, que si ustedes me permiten se las menciono, sí, ya un tema, un llamado que le hace a la Fiscalía y a la Procuraduría en Colombia, no por un tema de que libere a unos jóvenes de la autodenominada primera línea, y un segundo aspecto para que restituyan a algunos alcaldes por presunta participación en política que han sido destituidos, sí, justamente de sus puestos. Esto ya es calificado como entrometerse ya en algunas instituciones, tanto la Fiscalía como la Procuraduría.
Claro, creo recordar lo del alcalde de Bogotá, fue Pablo, que hizo, digamos, una referencia indirecta a la candidatura de Petro en redes sociales. ¿A él te estás refiriendo?
El alcalde, precisamente, de Medellín, Quintero. Quintero hizo ciertas manifestaciones en sus redes, eso le costó una sanción política, la Procuraduría lo destituyó porque él abiertamente se había, digamos, como aliado a este tema de Gustavo Petro. El alcalde de Medellín, y ayer el presidente electo Gustavo Petro le pidió a la procuradora que restituya a Daniel Quintero, al alcalde de Medellín, que lo vuelva a poner en su cargo.
Bueno, entendí también, y repito esto porque me pareció súper importante, Pablo, lo del capitalismo. Leí en la mañana de hoy, dijo, fue una campaña de mentiras y miedo, que íbamos a expropiar a los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. De manera franca les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad, el feudalismo, los nuevos esclavismos. Queremos transitar de la vieja economía extractivista hacia una nueva economía productiva, que creo que fue eje de su campaña, ¿verdad?
Exactamente. Mira, las propuestas de Gustavo Petro en temas económicos son, digamos, las propuestas más diferentes a lo tradicional que hay en Colombia. Él propone que la economía no sea basada en temas de petróleo, que se deje de depender únicamente del petróleo. Propone, por ejemplo, una transición energética, propone educación gratuita, propone una fuerte reforma tributaria, pero desde su Instagram, desde sus redes sociales, desde Twitter, desde todos los medios de comunicación a los que ha participado, ha tratado de desmitificar el tema de la expropiación, porque a él se le asocia con eso, y él justamente lo ha dicho en todas sus opiniones políticas, él no va a expropiar la propiedad privada de nuestro país. Él ha tratado de quitar ese mito y ese temor que es tan grande entre los colombianos.
Yo quería preguntarle a Paula acerca de lo que significa la elección de Francia Márquez como vicepresidenta de la República de Colombia, atendiendo a lo que ella significa o representa a Pablo, una mujer afrodescendiente.
El poder de los nadies.
El poder de los nadies, madre soltera de una importante militancia social, política y ambiental. ¿Y cómo se da su camino para ser la candidata a vicepresidenta y acompañar a Gustavo Petro, Pablo?
Yo creo que esto fue fundamental para Gustavo Petro en su búsqueda de llegar a la presidencia, porque Francia Márquez fue, digamos, la primera sorpresa política en nuestro país en las preelecciones o en, digamos, las consultas, cuando ella logró casi un millón de votos cuando fuimos consultados, y que justamente eso le permitió ser candidata a la vicepresidencia. Es una mujer afro del Cauca, de Suárez Cauca, una de las regiones más pasadas por violencia en Colombia, una mujer que incluso fue empleada doméstica, que con mucho esfuerzo pagó sus estudios, que tiene importantes premios ambientales, una mujer que se ha hecho a pulso, que representa, digamos, lo que ustedes dicen, la política de los nadies, así lo dice ella. Otra frase que tiene de batalla es: lo que vamos a hacer en Colombia es para vivir sabroso. Entonces, lo que dice Francia Márquez con esa, digamos, discurso, es representar a las poblaciones diferentes, a la población LGBTI, a la población afrodescendiente. Y ella, justamente con ese millón de votos casi que logró en las preelectorales, en las consultas, se arrastró todo lo que quiso, justamente ya en la segunda vuelta con Gustavo Petro. Fue algo histórico y ella de verdad que representa un cambio significativo en nuestro país.
¿Cuál es el ambiente político, atendiendo a que es la primera vez que llega la izquierda al poder en Colombia? El ambiente que solemos ver en Perú, por ejemplo, esa inestabilidad, y también lo que se vivió aquí en Paraguay con un gobierno de izquierda. ¿Cuál es la situación y el ambiente político allí con respecto a esto, Pablo?
Bueno, es un ambiente de rareza, es un ambiente de expectativas, es un ambiente particular, porque sencillamente somos un país, el país más conservador de Latinoamérica, un país que jamás había tenido un presidente de izquierda. Es la primera vez en la historia de Colombia que tiene un presidente de izquierda a sus 62 años, y entonces esto hace que la gente esté a la expectativa. Nosotros tenemos el vecino Venezuela, entonces ya los venezolanos que están en Colombia o la gente que nos rodea, entonces dice: prepárense para lo peor, prepárense para lo peor que pueda llegar. Digamos, eso es como lo que se escucha en las calles o lo que uno escucha en opiniones. Pero también yo tengo sin duda que decirles, por ejemplo, nosotros como medios de comunicación, al contrario, tomamos el tema es con expectativa, con tranquilidad, con ganas de seguir fiscalizando el gobierno, de seguir exigiéndole esos cambios que propone Gustavo Petro, de ver cómo en estos 4 años puede lograr en materia económica, social, política, de educación, las propuestas que ha hecho. Yo, si ustedes me permiten una opinión supremamente personal, yo siento que deberíamos esperar, estar tranquilos para el futuro que viene justamente en nuestro país, y no de entrada rechazar lo que pueda pasar, considerando que de pronto llegó digamos la pobreza extrema para nuestro país. Creo que ese no debería ser como lo positivo para nosotros.
Pablo, Fito te saluda. Y en cuanto a la composición del Congreso, ¿cómo quedaron las fuerzas? Porque bueno, aquí en nuestro país es más que importante, digamos, tener el apoyo del Congreso o una mayoría en el Congreso para poder gobernar.
Uy, esa es una pregunta súper importante. Mira, en el Congreso de la República hay gran representación del pacto histórico que está con Gustavo Petro, que es el presidente electo. No solo eso, él también está con algunos sectores del liberalismo, de, por ejemplo, sectores del Partido Verde, o sea que él tiene buena representación en el Congreso, lo que le podría permitir avances en sus proyectos. Y además hay algo importantísimo y adicional. El segundo competidor, es decir, Rodolfo Hernández, la persona con la que estaba compitiendo, de entrada tiene una curul en el Congreso, tuvo 10.500.000 votos, ojo, es casi la otra mitad del país que votó, sí, por Rodolfo Hernández. Y ya ha dicho Rodolfo que él, desde el Congreso, no va a generar oposición, sino que al contrario, va a trabajar de la mano con Gustavo Petro para sacar adelante esas propuestas. Entonces yo creo que esa es una mirada interesante de lo que puede pasar en nuestro país. Ahí de entrada, Rodolfo Hernández se descarta como oposición. La oposición en Colombia seguirá siendo entonces el Centro Democrático, el uribismo, que ellos sí van a generar, pues obviamente, esa oposición marcada hacia el petrismo.
Pero el uribismo va a tener una representación importante, Pablo.
Sí, la tiene, por supuesto. En el Congreso de la República tienen escaños, tienen representación, tienen representantes al Senado de la República y a la Cámara, y siguen teniendo una participación importante. Iván Duque, que es del uribismo, que es el presidente saliente, ha dado unas declaraciones en las últimas horas diciendo que una vez él se deje el poder, deje de ser presidente, literalmente lo dijo así: seguiré haciendo mi trabajo y seguiré fiscalizando lo que suceda. Entonces, por tener el expresidente uribista, por tener la misma figura de Álvaro Uribe Vélez, por tener importantes congresistas del uribismo, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, ellos van a seguir pues teniendo una participación importante en el Congreso.
¿Cuándo asume Petro?
7 de agosto.
7 de agosto es la posesión, 7 de agosto del presente año, y ya en unos meses estaremos cubriendo la posesión de Gustavo Petro presidente.
Es rápido, sí, rápida la
que a veces es importante
hacer ese trabajo de transición, ¿verdad? Sí. Es solamente 2 meses.
Menos de 2 meses, incluso.
Menos de 2 meses, sí.
Un poquito menos de 2 meses.
Porque aquí nosotros tenemos varios meses.
Una larga transición,
sí. Que a veces dificulta un montón. Bueno, ahí rápido va la cosa. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Recordemos, se me pasó por alto únicamente recordar que Gustavo Petro, representando a la izquierda, fue alcalde de Bogotá, importantísimo su paso por la alcaldía de Bogotá, porque también tuvo, digamos, hitos y dificultades al momento de gobernar, fue militante del M-19, que fue una guerrilla en nuestro país, y después que dejó las armas, empezó en la política. Entonces, digamos, esa historia, esos 62 años en su vida, en su carrera, pues son importantes mencionarlos en esta despedida. Así que muchas gracias por la invitación.
Chao, Pablo, muchas gracias.
Hasta pronto. Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol de Colombia.